Son las 11:07 de la mañana. Vamos a charlar con Marcelo Bugallo. ¿Bugallo o Bugaldo? Es especialista en protección de datos digitales. Hubo una filtración que expuso datos de argentinos en la dark web. Yo no sé bien qué es la dark web, pero no suena nada bueno.
No.
Y vamos a ver qué tipo de información se difundió y qué recaudos o qué cuidados tenemos que tener, ¿no? Marcelo, buenos días.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, a priori la dark web suena como algo medio tremendo, ¿no?
En sí, la dark web es una de las capas de lo que sería Internet. Internet, ajá, hay que imaginarlo como un iceberg,
sí,
donde tenemos la parte superior del iceberg que uno ve sobre el agua, es la Internet que uno conoce normalmente, que es la que está indexada en Google, por ejemplo,
ajá,
la que está en los buscadores. Después, debajo del agua está la parte más grande, donde tenemos lo que es la deep y la dark web, ¿sí? Dentro de lo que es en la deep estamos hablando de, están todos los correos, las cuentas bancarias, todo lo que se maneja, que no tiene que estar indexado por un tema de seguridad. Y después, mucho más abajo, está lo que es la dark web, que es una forma de que tengamos un mayor nivel de privacidad. No necesariamente tiene que ser algo negativo, pero lamentablemente sí, es el lugar donde los ciberdelincuentes encontró una zona muy fructífera para que no los puedan investigar.
Claro, yo tengo,
porque es muy difícil rastrear.
Yo tengo como que está todo muy encriptado, digo, de cuando se buscan cosas así.
No, no, no se accede tan fácilmente.
Claro, como,
¿no?,
los ilícitos, ¿no? De bueno, voy a hablar de un caso horrible, pero tipo pedofilia y todas esas cosas están.
O sea, pero sería como, ¿sí?, Google y los buscadores serían las rutas. La segunda parte que dijiste vos serían un campo privado y después tener campo traviesa, ¿no? La dark web sería algo de eso.
Exactamente. Solamente puedes acceder mediante algunos navegadores específicos,
uh-huh,
y la privacidad que tiene es que para poder acceder tienes que dar como muchos saltos. De esa forma es muy difícil rastrear la información.
Y,
por ende, allí sí, es donde está, donde predomina este tipo de actividades, lamentablemente, que son ilegales.
Y te hago una pregunta. ¿Estamos todos en todos tenemos datos sin saberlo en la dark web? Por ejemplo, datos que el banco guarda nuestro, o no sé, la FIP, no sé, cualquiera de esas situaciones.
No sé si todos, pero, ajá, una gran parte puede ser que estemos allí porque en diferentes años hubo diferente tipo de filtraciones, diferentes entidades,
uh-huh,
donde se ha compartido datos. Por lo general, lo que hacen los ciberdelincuentes es agarrar esa información, ¿sí?, y ofrecerla dentro de los canales que están en estas redes. Incluso también podemos nombrar a Telegram, uh-huh, dentro de estos canales por los cuales se ofrecen. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Agarra y dicen, bueno, he robado una base de datos de, no sé, de 1 millón de personas de Argentina con el registro de conducir, por decir un ejemplo. Lo que hace es, dicen, bueno, yo te muestro un pedacito de la información, si vos querés obtener la información completa, ahí sí te hacen ingresar por un canal directamente mucho más difícil de ser rastreado, que es en la dark web, y ahí es donde se hace la transacción económica, uno puede pedir evidencias, uh-huh, para que no estás comprando, que no sea una estafa, porque también dentro de estos grupos, entre los mismos ciberdelincuentes se hacen estafas entre ellos mismos. Por ende, es importante tener en cuenta de que esta información existe, está, no estamos el 100% de las personas, pero seguramente en algún tipo de filtración hemos estado con mayor o menor riesgo. Puede ser que aparezca. Sí.
Marcelo, ¿y en qué nos afecta a nosotros que no tenemos idea, que quizás nuestra información está allí? ¿En qué nos afecta con esos datos que sabemos que los vendieron a no sabemos a quiénes?
Ahí el riesgo que tienes principalmente es el tema de la suplantación de identidad.
Oh.
De que tengas suficientes datos como para poder, no sé, solicitar préstamos, hacer fraudes, engañar a terceros. Hoy en día no solamente están las exposiciones de datos, sino está la huella digital que nosotros dejamos en redes sociales. Nosotros estamos en un mundo muy interconectado donde ponemos una foto en nuestro perfil profesional de LinkedIn,
sí,
ponemos datos de dónde trabajamos, lo mismo en otras redes sociales donde incluso estamos dando un montón de datos. E incluso también existen unas técnicas que utilizan hoy en día con el tema de inteligencia artificial, hacer esos famosos llamados que te llaman números desconocidos y que vos hablas y te cortan. Uh-huh. Durante un par de segundos te pueden llegar a clonar tu voz. Y luego hacer algún tipo de fraude. Por ende, es no solamente la información que está expuesta en la dark web, sino cómo la van juntando con otros medios y otro tipo de filtraciones.
Marcelo, porque... no podemos hacer nada entonces. Estamos. ¿Qué decís vos que sos especialista?
En realidad, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de dejar la menor cantidad de evidencia en Internet posible, porque cualquiera puede ser obtenida. Pues, reciben un ciberataque, las redes sociales donde trabajamos, robaron la base de datos. Ha pasado hace un tiempo atrás que en la red social de Meta, principalmente, robaron una base de datos donde tenían hasta el número de teléfono y del celular de donde se conectaba la red social. Por ende, tenía un montón de datos personales y que realmente era un riesgo potencial. Acá la clave está en dejar la menor cantidad de datos posible, mantener los perfiles privados que no estén públicos, y evitar, otra cosa que tenemos que hacer es evitar poner demasiada información sobre esto, porque uno le pierde el control. Realmente no sabemos cuándo van a estar haciendo un ciberataque y robando una base de datos a una empresa que uno le tiene mucho renombre. Siempre existe esa posibilidad y pasa continuamente. Por ende, si van juntando toda esta información, en un futuro podría llegar a jugarnos en contra. Pero la mejor clave que tenemos es tratar de dejar la menor cantidad de información posible. No dejar nuestro número de celular, evitar atender llamadas de desconocidos, no creer en las ofertas que te llegan por redes sociales o incluso en los buscadores, porque los ciberdelincuentes pagan para aparecer primero en los buscadores, porque de esa manera se hacen pasar por el home banking donde uno está, donde uno tiene cuenta.
Pero es dificilísimo todo esto que nos estás contando, digo, porque cuando uno va a un banco a hacer un trámite, lo primero que te dicen es, bueno, bájate la app. Y ahí en la app vos tenés que poner absolutamente todos los datos. Y como pero te digo un banco, te digo un montón de otras aplicaciones, ¿no?
Pero los bancos están regulados. Y tienen que cumplir un montón de normas de seguridad. Las grandes empresas tienen regulaciones y tienen medidas de seguridad.
Okay.
El tema es cuando uno carga los datos en alguna... Vamos a un ejemplo.
Sí.
LinkedIn, uno deja los datos profesionales. Uh-huh. Y cada tanto suele algún tipo de filtración. No filtran el 100% de la base de datos de todos los usuarios del mundo. Pero capaz que en un momento filtran los datos que tenemos nosotros, justo estamos en ese grupo. Bueno, lo importante es evitar dejar la menor cantidad de datos solamente para cosas esenciales, como puede ser, no sé, un home banking para acceder allí, porque sabemos que tienen su propio nivel de seguridad.
Bueno,
es tremendo, porque...
todo miedo es ahora.
No, pero a ver,
no, bueno, a mí lo que me pasó hace ya un mes y pico y todo, me desapareció el mail. Yo no me manejo mucho por mail y todo, pero hay situaciones que tenía,
que
las tenía linkeadas, sí. Ahí y tuve que sacar un mail nuevo, nunca lo pude recuperar y no sé, ya no puedo hacer nada más, digamos, y ya estoy...
Bueno, es que ahí te puede pasar, esto lo debes saber vos, hay en algunos casos que para alguna gente el mail es tan indispensable que te piden, te lo secuestran, básicamente, porque es tu puerta de acceso a un montón de lugares, y también puede pasar que te craqueen el mail y como es tu puerta de acceso a un montón de lugares, lo utilicen. Esto que decías vos de dejar la menor cantidad de huella digital también es, en muchos casos, algo que no tiene muy claro el gran público, que es las cookies, ¿no?
También, sí. Y por otro lado, con respecto a lo que comentabas del correo,
sí.
Una recomendación sería no utilizar tu cuenta profesional o la cuenta que utilizas para el home banking, por ejemplo, para registrarte en servicios de terceros. Yo me crearía una cuenta que solamente la utilizo para registrarme a cosas que a mí no me da importancia, y le pongo una contraseña especial para esa cuenta de correo, total no la voy a utilizar para el mail. Y solamente voy a utilizar para cosas muy importantes, y es así, voy a estar continuamente teniendo políticas claras de cada 3 meses cambiar la contraseña, elegir que tenga 12 caracteres alfanuméricos. Yo sé que esto cuesta recordarlo, pero también hay herramientas que nos ayudan a poder crear contraseñas seguras, guardarlas. Son cosas que uno tiene que empezar a generar pequeños hábitos con el tiempo, pero lo principal sería separar todo lo que son un potencial riesgo que nos afecte económicamente, que nos roben datos, tenerlos en cuentas donde nosotros le estamos cambiando continuamente lo que es la contraseña, por ejemplo, cada 3 meses, porque también es una forma de ataque. Cuando se filtra una contraseña, no van a acceder al mail capaz en el momento, pero juntan 20 contraseñas en el que ha pasado, no sé, en 10 años, y pueden predecir cuál va a ser su próxima contraseña con el uso de inteligencia artificial. Por ende, es importante estar haciendo este movimiento, generando, utilizando las herramientas que uno tiene disponible para poder ayudar a hacer contraseñas complejas, y de esa manera que lo genere una herramienta y uno se acuerda solamente una contraseña. Después del resto, uno de este mismo gestor de contraseñas podría ser que agregue contraseñas capaz que de 20 dígitos. Mira, y acá, de esa manera uno puede agilizar estos procesos.
Acá un oyente dice, en un shopping ya te piden el número de documento y el mail con la excusa de enviarte la factura y ya ahí ya te están pidiendo datos. Para comprar un par de medias, dice un oyente.
En realidad lo que nos están pidiendo es un tema de facturación. Eso va a parar a lo que sería ARCA, esos datos que están cargando. Se supone que el sistema de facturación que tiene esta tienda está siendo homologado por ARCA, por ende estaría siendo protegido.
Sí, yo lo veo dificilísimo. Además, lo que acabas de decir, yo te digo, si preguntamos acá en la mesa, ¿cuántos cada 3 meses cambian la contraseña de su mail? Yo creo que, no sé si alguien...
¿De qué mail? ¿De cuál? ¿El que uso todos los días?
¿El que usas todos los días?
No. Es que yo tengo uno solo. Yo como no me manejo tanto por mí, tengo uno solo. Y cuando
poca cultura.
Al perderlo, ya soné. Perdí un montón de información yo de cosas que tenía linkeadas con ese mail y todo. La verdad que es muy complicado.
La otra opción que tienen como alternativa es usar el doble factor de autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Tener una herramienta que sirva para que ustedes únicamente puedan validar como el token que utilizan en el home banking. Ajá. Tener eso, y de esa manera cualquier persona que pueda robar su contraseña no tiene el token, y de esa manera no puede acceder. El tema que eso es agregar un paso más de seguridad, que tal vez no cambiar las contraseñas tan seguido, que sería lo ideal, se puede pasar a 6 meses el cambio de contraseñas y tener, por ejemplo, una herramienta que, no sé, Google ofrece su propio gestor, Microsoft también el mismo, que son herramientas donde uno linkea su cuenta de mail con ellos y cuando uno pone la contraseña dice, bueno, indícame el código. Uno pone el código que por ejemplo son de 6 dígitos que se genera en el momento y listo. Y uno puede acceder. Y de esa manera te evitas que te roben la cuenta. Y otro importante es para que en el caso que se te pierda una cuenta, hay veces que las cuentas de correo te ofrecen un segundo correo por si uno la pierde.
Sí,
y de esa manera crear otro correo donde si alguno, por esa casualidad de la vida, uno le hackean la cuenta, tratar de recuperarlo por la otra casilla. Son opciones que uno tiene. Por eso es importante tener... Mi recomendación sería tener una cuenta, digamos, donde tiene toda la información importante que uno no quiere perderse, esa protegerla, y después tener una cuenta genérica para registrarse al resto de los servicios que ustedes no le dan importancia. Y de esa manera solamente ustedes revisan una cuenta de correo y la otra solamente le queda para poder registrar en lugares donde ustedes les generen alguna duda.
Claro. El tema es, por ejemplo, a mí me pasa que yo decía, ahora no, tampoco me preocupé, dice, bueno, me sacaron el mail, alguien cambió, no sé qué, algo pasó con mi mail. Tampoco me preocupé mucho, pero uno piensa que a quién le va a importar lo que uno tiene, que no es una persona de un perfil alto, que no tengo grandes cosas ni nada, pero siempre cualquier tipo de información es peligroso que la tenga otra gente, ¿no?
Es correcto. Es que con esa información pueden armar un perfil tuyo.
Claro.
O sea, con psicólogos, con un grupo de especialistas, pueden llegar a armar un perfil de acuerdo a tus hábitos de consumo, los sitios que ingresabas, la información que guardabas.
Sos un gemelo digital, ¿no?
Tranquilamente, se podrían hacer pasar por vos. Esa es la peor parte.
Claro.
Porque como es la cuenta que conocía todo el mundo que era tuya, se podrían hacer por vos, suplantar tu identidad muy fácilmente.
Sí, eso yo ya lo perdí, no sé cómo recuperarla. Ya traté con gente que se dedica a ciberseguridad y todo, y no pude, ya
no
está. Ya la di por perdida, pero me quedó un montón de datos ahí que no, porque encima yo no me acuerdo ni una contraseña, no anoto nada, soy un desastre. Entonces es complicado para la gente que no estamos acostumbrados a la era digital, digamos, si se la puede llamar así, y que no le damos mucha bola o no entendemos mucho cuando te pasa esto, ¿viste? Perdés una cosa y perdí todo.
Claro, sí. Por eso, una buena herramienta para esto es un gestor de contraseñas.
Claro.
De esa manera, tenés todo almacenado y tenés gratuitos que se instalan en tu computadora, o tenés servicios que están contratados en la nube, que pagás una cuenta por para tener en la nube, y cualquier cosa uno pide el cambio de contraseña y eso. Son herramientas que ayudan.
Una consultita más. Con respecto al Face ID, que también es otra forma de control, ¿también eso lo pueden utilizar?
En realidad el tema del Face ID cuesta muchísimo, porque hoy en día no es como antes. Antes, me acuerdo en un principio, que ponías una foto y te reconocía. Hoy en día busca profundidad, ciertos movimientos, por ende está mucho mejor avanzado el tema de la biometría, del análisis. Okay. Es más, para muchas veces para validar los datos, con el tema del RENAPER, te piden que muevas la cara por un lado porque avanzó también muchísimo todo el tema de la detección por biometría, por ende es un buen nivel de seguridad, pero siempre es complementario con otro, porque nunca uno tiene que quedarse con uno solo, siempre y cuando tenga información. Hoy en día, uno en el teléfono celular, uno tiene toda su vida.
Olvídate, yo hace días, mirá qué desastre que soy, que yo siempre confío en que cada vez que entro pongo, me olvidé la contraseña y la cambio. Entonces hace días que quiero cambiar la contraseña del teléfono porque no me acuerdo del Apple ID, y me está poniendo que todo el tiempo me va a poner una hora de delay para que a la hora por seguridad, y me lo pone todos los días y nunca pasa esa hora. Entonces hace días que no puedo entrar en la Apple ID. Soy un desastre. Era mejor la carta mano alzada. Era mejor el telegrama, te digo. Bueno, Marcelo Bugallo, especialista en protección de datos digitales, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Que tengas un excelente día. 11:24 de la mañana, ya volvemos.
Nacional brinda junto a vos. Felices fiestas.